¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. Detrás del telón, censura, expulsión y el vecino sin participación. En los recientes meses de funcionamiento del Centro Cultural La Piojera se han desarrollado, se desarrollan numerosas y variadas propuestas culturales. Sin embargo, detrás del telón, no todos son aplausos. La Municipalidad de Córdoba, junto con el Centro Vecinal de Alberdi y organizaciones barriales afines, han monopolizado la dirección del lugar, negando la impronta de acción que recuperó el espacio. Las reuniones donde se toman decisiones no se informa ni se permite la participación pública y por lo tanto no se abre la participación al vecino, organizaciones barriales y colectivo de artistas. Tampoco el espacio de cogestión ha emitido formalmente un reglamento de funcionamiento y gestión popular que garantice la participación horizontal, democrática e impida futuras concesiones y privatizaciones. Cuando se apagan las luces, la situación es preocupante. Ya hubo casos de censura y expulsión, y estamos lejos de la necesaria gestión popular. Para nosotros, la lucha continúa. Para vos, multisectorial, Defendamos a Alberdi. Bienvenido y bienvenida, vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea.
Nada, que culiao, solamente nacer pobre y hombre. Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana un poco, para nosotros, medio raro, ¿no? José Ayer, ¿qué dice? Feliz día.
Buen día, don Charra. Feliz día, don Charra.
Del Troesma,
ahí. Nelson, querido, ¿cómo le va del otro lado del parlante?
¿También está otro Troesma o no? ¿Eh? ¿Otro Troesma o
creo,
proyecto de Troesma?
Creo que no das clase.
No da clase. Un proyecto también, en algún momento
puede llegar. Hay que ver si quiere, ¿no? No todo el mundo se banca a ser docente día a día, ahí.
Vio cómo es el tema, bueno, entonces, pero nosotros...
Feriado para nosotros y acá estamos renegando con las madrugadas.
Al pie del cañón.
Pero, ah, sí, mira, ¿usted festejó ayer o no?
No hice nada.
Mira.
Tenía muchas cosas que hacer. Dice, feliz día, maestro de la chimenea, por una educación popular. Nos manda la Peti Sarabia. Bueno, gracias, Peti. Gracias, Peti, por el saludo. Sí, la verdad que uno pelea todos los días por tratar de que haya una educación popular que cuesta tanto, ¿no?
Es complicado. ¿Le podemos dedicar algunos minutitos de reflexión a eso cuando pasemos los temas más importantes?
¿A Sarmiento?
No. A los maestros y las maestras de hoy.
Sarmiento hablaba de educación popular.
Sí, bueno, varios. Hoy en día hablan de...
¿Qué le pasó en el casco?
Me di contra la realidad.
Ah, no, yo digo, ¿tapas que está manchado?
No, me golpeé.
Un golpeacito.
Me golpeé. Bueno. Pero bueno, acá vamos a estar en este programa 268, ducentésimo, sexagésimo, octavo programa de La Chimenea.
¿268?
Sí. Ya nos estamos poniendo viejitos, madurando hacia no sé dónde. Pero bueno, programa 268, miércoles 11 de septiembre. Le mandamos un gran feliz día a todos los maestros y maestras, docentes, que día a día o a lo largo de las semanas tratan de iluminar un poco las cabezas de estas nuevas generaciones que van llegando y que muchas veces terminan siendo aturdidas por los medios de comunicación, por las redes sociales. Bueno, ahí estamos tratando nosotros como fusibles de este sistema educativo detonado, tratando de tirarle una onda al piberío, ¿no es cierto?
Ya vamos a estar hablando de eso un poco, sí. ¿No? Pero sí, le queremos dedicar el día a todos y todas las docentes, que en su mayoría son mujeres también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero tenemos un programa cargadísimo de información.
Alta agenda, don Charras.
Tenemos el deportivo al día, como siempre. ¿Qué más?
Capaz que pasemos a algún otro corto, no es cortometraje, alguno de esos bocadillos de Don Damián Santa con la bocha de Damián. Y bueno, nuestras informaciones más importantes, vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Barrio Alberdi.
Sí,
cuestiones
sí.
De inseguridad, ya, de incertidumbre, de duda.
Ya vamos a presentar la invitada que tenemos acá, bueno, que vamos a estar comentando sobre cuestiones que hacen no a la convivencia social, si se quiere, como... A mí no me gusta hablar de seguridad, me gusta hablar mejor de poder tener un... poder vivir o aspirar a vivir en la tranquilidad. No tenemos que ser presos ni nos tiene que ganar ser presos de la mal llamada inseguridad para mí.
El miedo, ¿no? Como que el miedo es una sensación complicada que es la contra la que debemos luchar para no caer en lugares donde después podemos llegar a...
Que el miedo no nos gane. Claro. Otra cuestión que vamos a estar viendo, un tema candente que todo el mundo está discutiendo, vamos a estar hablando del tema esto de Uber.
Así es. Una vez
más, tratando el tema del transporte público. Acá no hablamos de negocio, ni de Uber, ni de los tacheros, ni de los remiseros, sino el gran problema que sigue teniendo esta querida ciudad es el transporte público en manos de una municipalidad que lo único que hace es pensar en negocio en vez de pensar en el bienestar de la gente. Y por otro lado, digo, en estos temas que vamos a intentar estar charlando, nos va a estar visitando un tachero, que es el Ale Ludueña, y bueno, una remisera también, justamente una mujer, uh-huh. Bueno, que va a tener que, bueno, vamos a ver cómo le damos vuelta a eso, uh-huh. ¿No? Un tema que está candente, ¿no? Por todo lo que está pasando. Vamos a estar hablando un poco también de lo que pasa esto de la emergencia social, que es lo que piden los movimientos sociales con estas grandes movilizaciones.
Sí, habiendo marchas en el día de hoy.
Vamos,
se renuevan. Hace tres miércoles ya que están ocurriendo. Cuatro miércoles.
Ha ido que, bueno, que los movimientos sociales están denunciando esto que está pasando en los barrios populares. Uh-huh. Y también, bueno, con el texto que abríamos hoy, ¿no?
Exacto.
Que la pelea por la piojera continúa, esto de la gestión popular que sigue brillando por su ausencia y que, bueno, justamente desde Defendamos a Alberdi seguimos en pie de lucha con eso.
Denunciando esa cuestión de censura que ocurre mucho, también se escucha ese comentario simplista a veces y un poco superficial de, bueno, ustedes reclaman la cogestión de la piojera o están bardeando esa situación porque ustedes no están adentro. Sí, más allá de eso, hay un montón de sectores y de vecinos que no pueden participar, y de hecho la municipalidad, los gobiernos en general y este gobierno municipal en particular, cuando algo no les gusta de un sector o de algún individuo en particular, encuentran la forma de excluirlo, de marginarlo y de, por supuesto, negarle la participación, muchas veces acusándolos, como nos ha ocurrido a nosotros, que nos han acusado de violentos y demás epítetos por parte de los propios funcionarios. Estamos hablando de Marchiaro y del mismo Mestre, cuando en realidad justamente lo que estamos reclamando es una gestión popular pensando a futuro, no en cuestiones personales ni propias, lo decimos esto de Defendamos Alberdi, sino a futuro en cuanto no solo a la estructura de gestión de un espacio cultural que corresponde al barrio, sino ante la posibilidad de privatización o ciertas reducciones de la participación a partir de las ofertas culturales que proponen estos gobiernos de características netamente neoliberales, ¿no?
Y que no se animan a lo nuevo, no se animan a abrir la cancha para discutir lo nuevo y para generar nuevos canales de discusión. Así. Ahí está el quid de la cuestión. Si uno se amolda a lo que hay, y bueno, tiene que sumarte si quiere a lo que hay.
Claro,
si no, si te conformas con lo que hay o si vas por más.
La realidad, ahí está la discusión. La realidad es que hoy la municipalidad es dirigida por la municipalidad y por un sujeto que la municipalidad ha nombrado como gestor de ese espacio. Pero más allá de eso, es por las arbitrariedades de la actual gestión que se define cómo opera la piojera, ¿no?
Y volvemos a decir lo mismo. Qué peligroso que es que diga vos sí o no. Es peligroso, es peligroso eso. Volvemos a hacer el llamado a la reflexión respecto a eso.
Así es.
Bueno, se van a ver novedades respecto a eso. Anunciar que se viene la bicicleteada para el 28 de septiembre. A partir de las 15:30 vamos a estar ahí partiendo desde un recorrido histórico en bici, buscándole todo un formato distinto. Vamos a estar saliendo desde Plaza Jerónimo del Barco. Vamos a estar dando más información, vamos a estar abordando. Va a ser distinto el que hemos venido haciendo hasta ahora.
Sábado 28 de septiembre a las 16 horas.
Ah, sí, es hora. Por lo pronto, 15:30. La idea de la 16 ya estar marchando para que no se nos venga mucho la noche. Pero vamos a estar viendo aspectos de la historia del siglo XIX de nuestro país, con lo que fue la batalla de la Tablada, por ejemplo, que nunca hemos abordado ese tema. Vamos a ir hasta el lugar donde se desarrolló esa batalla.
¿Dónde fue eso?
Y en la zona del Puente de la Tablada. Obvio que el Teatro de Operaciones fue desde el Puente de la Tablada hasta el Parque Autóctono.
Toda esa parte. Que es como la baja, hay un promontorio.
Un vallecito, que ahí fue donde se enfrentaron las tropas federales de Juan
Quiroga.
Claro, de Facundo Quiroga y Juan Bautista Augusto contra las tropas de General Paz. Y toda la estrategia que hubo, es una batalla muy interesante para verlo en términos de estrategias militares.
Imaginemos, en esa época toda esta zona era campo, era monte,
totalmente,
¿no es cierto?
Monte,
la aldea estaba mucho más cerrada.
Bueno, se buscaba justamente que los conflictos bélicos se desarrollaban afuera de las poblaciones.
Claro. Claro, claro.
Bien.
Recordamos nuestros números de teléfono: 489-3929. Ese es el teléfono fijo de La Chimen, de la Radio Libre por la 92.7. Pueden llamarnos, dejar su mensaje ahí. También hay un número de WhatsApp:
351-85-79-102. Repetimos: 351-85-79-102. Vamos a un pequeño corte y vamos con la invitada que tenemos acá en el piso.
Así es, también pueden escucharnos por el canal de YouTube de la radio. Esto es Radio Libre 92.7 y entre guiones vivo, ahí nos escuchan, FM Libre 92.7 MHZ, el canal de la Radio Libre por YouTube, para que puedan escucharnos y vernos. Vamos con una musiquita. ¿Qué quiere escuchar, don Charra? ¿Tiene algún tema ahí seleccionado?
A mí me están diciendo los oídos, para el que no está viendo, me están diciendo un tema. Lee un Gieco Maestras de Jujuy.
Ah, mirá, bueno, no estaba en la agenda, pero
después vamos a decir quién me dijo.
Busquemos por ahí.
¿Estará por ahí?
Seguramente.
Un pedido de
un clásico de León Gieco.
Una compañera.
Temazo. Empieza así con una introducción de quenas y vientos andinos y nada, muy emocionante el tema. A ver si lo encuentra ahí don Nelson La Barbera. Estamos poniéndonos a tono para escuchar ese tema. Escuchamos al principio a Sara Eve y Ramiro J con su tema Pucha. Y como les decíamos recién, abríamos con un texto de Defendamos a Alberdi. Escrito por Damián Santa, ¿puede ser?
Así es, autoría
del compañero.
Una síntesis de lo que venimos haciendo.
De lo que viene pasando en ese centro cultural.
Es.
¿Está por ahí? Bienvenido, bienvenida vecina, pare la oreja, saque la cabeza de la almohada y amanezca, que ya empezó un nuevo día y el sol se lo traemos nosotros. Maestras de Jujuy, León Gieco, ya volvemos.
estrellas dejan de brillar. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegría. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria de
Seguimos en La Chimenea. Bueno, escuchamos este tema que a mí personalmente me pone la piel de pollo. Escuchar esa... No dije de gallina, don Charro, no me haga gesto. No me haga gesto, usted.
No, acá las gallinas son mal...
Aparte, son mal recibidas.
Claro. Sí.
La única bien recibida es la, don Maxi Acosta, o hasta ahí.
¿Quién es Maxi Acosta?
Escuchamos ese tema.
¿Cómo se ríe?
Sí, don Charro, usted también. Escuchamos entonces Maestras de Jujuy, un himno al sacrificio, al esfuerzo docente, ¿no es cierto? Que bueno, habla del caso de maestras rurales de un rincón de nuestra patria, pero bueno, se lo puede atribuir a todos los docentes y las docentes que día a día tratan de sortear los inconvenientes de este sistema caduco en algunas cosas. Pero caduco fundamentalmente por las nuevas necesidades de los jóvenes que van apareciendo, ¿no? Y bueno, y ahí lidiando con esa situación, ahí estamos los y las docentes. Pero estamos entonces en este programa 268, ducentésimo, sexagésimo, octavo programa de La Chimenea. Y tenemos nuestra primera invitada. Estamos hablando con Nancy Escribano, vecina del barrio. Bienvenida, compañera.
Buenos días y feliz Día del Maestro a todos los colegas, porque bueno... Yo no soy docente, pero no soy no docente, he sido preceptora en varios colegios, así que saludo a los colegas.
Otro rol importante son justamente los y las preceptoras que sí. Están ahí día a día también.
Somos mediadores, según los teorizadores, somos mediadores, pero somos contenedores.
Uf,
¿Cuánto contienen, ¿no? Los preceptores y las preceptoras, ¿cuánto contienen a veces situaciones problemáticas? Sí, un montón de
si
cosas.
Si yo tuviera que contarte, tuve un programa.
Bueno, así que son hermanos en la pelea de la lucha docente todos los días. ¿Cómo andas, Nancy? Bienvenida al programa.
Bien, bien. Preocupada por el tema.
Vecina histórica del barrio.
Sí.
Bueno, estamos por una situación no tan feliz, por cosas que están pasando en todo el sector, ¿no? De calle 9 de Julio, sí. Neuquén, bueno, toda la zona le daña lo que es Barrio Clínica, sí. Pasaje Navarro, Pasaje Berna, 9 de Julio, ¿no? Toda esa zona, Caseros, Duarte Quiros, bueno, toda sí. una zona grande del barrio que no escapamos lo que es la realidad de lo que está pasando ya en el mundo, si se quiere, con respecto a los que son la... mal llamada para mí inseguridad.
Sí, pero por otro lado, bueno, dicen en Europa están muy bien, no tienen esos problemas. Sí, tienen problemas con el terrorismo. O sea, es otro el problema.
Sembrado por ellos mismos también.
Exactamente. ¿No?
Pero sí, en todas las sociedades hay conflictos y hay situaciones indeseables de alguna manera, ¿no? Sí. El tema es, ¿por qué se da esta situación de inseguridad y por qué los vecinos, las vecinas de un sector, en este caso es de Alberdi, sí, pero de repente, si uno va siguiendo las noticias a lo largo, sí, de las semanas, de los meses, aparecen estos rebrotes de delincuencia o inseguridad que lamentablemente es la que padecen los vecinos y las vecinas de ese sector? Pero tratamos nosotros de concentrarnos no en el aspecto, en la postal de inseguridad, que muchas veces ya es consecuencia de un montón de situaciones.
Y es compleja,
¿no?,
la situación, ¿eh?
Y es compleja porque justamente se da entre pobres contra otros pobres, sí, que justamente, sí, algunos excluidos contra otros marginados, y sí, los incluidos que
y
suelen ser los comerciantes.
Y cae en la generalización. O sea, o son unos negros de mierda, claro, o son los peruanos, y no es así.
Es mucho más complicado.
Son delincuentes.
Y es más, yo agregaría a todo lo que están diciendo ustedes que es tan complejo que no me encuentro una solución ni inmediata, ni se pueden buscar paliativos, uh-huh, pero es algo con lo que debemos enfrentarnos a diario y que no lo sacas de un plumazo. Uh-huh. Esto no es lo mismo que decir, nos cortaron la luz, no sé, nos cortaron tener problemas con las cloacas. Eso se arregla de la noche a la mañana, en un par de meses, uh-huh, se arregla. Esto no, porque tiene un entramado social por atrás, uh-huh, tiene otras cosas atravesada, como es la corrupción policial, como es el dejar hacer, la corrupción de los jueces, como es el problema del consumo de drogas, el problema de la violencia a la que estamos sometidos diariamente, ¿no? Que estamos inmersos en una sociedad violenta. Entonces, se hace un cóctel, claro, se hace un cóctel, uno lo vea, mirá cómo se toca con el tema de nuestra tarea de docente, sí, o sea, todos los días ve la violencia que cargan, sí, muchos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, perdón, sí, digo, pero entonces es un cóctel grande. Ahora yo digo, lo que como sociedad debemos hacer, es la opinión, y lo hemos hablado, sí, con vos, Nancy, varias veces, porque empieza a correr el miedo, y el miedo, lamentablemente, es mal consejero y te trae, ¿no?, a que algunas soluciones que por ahí, sí, se plantean como
nos
soluciones
nos lleva a situaciones muy oscuras,
claro,
¿no?
Muy oscuras, claro, o linchamiento por parte de los, claro, mismos ciudadanos, vecinos, y no arregla nada,
claro, y que aparte, por eso digo que nosotros lo que menos podemos hacer como ciudadanía, como comunidad barrial, es tenerle miedo a esta situación. Hay que enfrentarla y comprometerse como colectivo.
Sí.
Porque si no, no va a alcanzar ni que te pongan un policía al lado tuyo, no, porque no hay ninguna seguridad lo mismo, y no va a haber soluciones. Entonces, si nosotros, como comunidad barrial, no nos comprometemos, no nos informamos, no nos damos una mano entre nosotros, contando con la policía, tiene que tener una función, claro, preventiva. Nadie dice que no tiene que haber policía, tiene que haber una función preventiva y colaborando con la comunidad
pero
barrial.
Pero la prevención no tiene horarios.
Y no, pero porque se atraviesan un montón de cosas, se atraviesa el negocio de la seguridad privada, ah, también al medio,
sí, claro,
porque si hubiera una
cámara
buena
de
política
de
se atraviesa la política social en el medio por la falta de oportunidades, el hambre.
Convengamos que la prevención no viene por poner más cámaras de seguridad ni que un policía esté una semana y otra no, sino, sí, en la atención de las urgencias sociales de ciertos sectores, sí, que de alguna manera terminan cayendo en la delincuencia, muchas veces por callejones sin salida. Por supuesto, podemos entrar en el detalle, la particularidad de personas que caen en la delincuencia por, entre comillas, comodidad o conveniencia, pero me parece que eso también es un costado muy,
es
muy
un
oscuro y un poco ingenuo y superficial sobre esta situación, ¿no? Es una situación, sí, compleja.
Por eso digo que no se puede generalizar,
claro,
¿no? O que la otra, y hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, en lo que se habla, porque lamentablemente la mayoría de la gente, movida por el miedo, por el cansancio, por el hastío y un montón de situaciones, porque el otro día pasaba con una vecina, sí, ¿no?, que le habían robado todo su equipo de fotografía. Eso es herramienta de trabajo.
Claro, es lo que
y no la puede comprar, sí, más. Entonces, ¿cómo no vas a entender a una vecina, sí, que esté desesperada y pida
costurera
soluciones? Claro, o lo que les pasó a ustedes, que,
sí,
bueno, vas a contar con vos lo que, sí, les pasó. Digamos, ahí vos vivís en el pasaje Navarro, le vamos a decir a la gente.
Sí.
Un pasaje que está sufriendo esto de la gentrificación, porque ya tenemos en el último año 4 casas que han quedado vacías.
Vacía,
y a eso, una de las casas que supimos limpiar nosotros, como defendamos a Albert el año pasado, ¿no? Que en su momento, sí, bueno, estaba ocupada por gente marginal, que sí, nosotros intentamos colaborar, sacamos el basural que había allá adentro, la limpiamos un poco para que quedara más bonita. No se pudo avanzar más porque, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con los dueños, qué sé yo, que tampoco se podía avanzar más. Pero, sin embargo, hay dos, hay, claro, esa foto que nos está mostrando Nancy, después la podemos compartir. ¿De cuál es?
¿De qué se trata la foto?
La foto es en el barrio, en el pasaje mío, es curioso, hay ahora un auto abandonado hace 3 años y nadie lo mueve.
Tres años,
pero según así los códigos, yo me arriesgo a decirlo, antes se colgaban zapatitos, ahora sí.
Autos vacíos.
Bueno, sí, situaciones que van pasando con eso. Por ejemplo, en su momento nosotros habíamos pensado un plan para ahí, que lo hablamos con arquitectos, todo eso. ¿Te acuerdas que una de las cosas que decíamos, porque había quejas de vecinos que vivían ahí cerca de tu casa, de que se mueven porque esa es un pasaje donde pasan los camiones?
Camiones, sí, del shopping.
No deberían pasar los camiones por ahí porque es un pasaje.
Mi casa se mueve.
Tu casa se mueve, justamente. Porque ella vive ahí sobre el pasaje.
Ah, mira.
Entonces, hay un montón de situaciones, hay una ausencia del Estado que no solamente tiene que ver con la seguridad, sino también con cuestiones que tienen que ver con la falta de preguntarle a los vecinos cuáles son las situaciones que están pasando ahí.
Pensando en esa pregunta, nosotros acá en el programa y también en nuestras discusiones y reflexiones solemos hablar de paisajes detonados. Alberdi es un cúmulo de paisajes detonados en el sentido de que son paisajes o lugares o áreas que parecieran de posguerra, ¿no? En el sentido de eso, de abandono, de desidia, de negligencia. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con este concepto de gentrificación que nosotros siempre hablamos. Y que hace...
¿Es el concepto de gentrificación? ¿Me podés aclarar?
Claro. Ese concepto tiene que ver con la idea de vaciar un área barrial, un barrio en este caso, Alberdi, vaciarla, degradarla, hacer que se estropee, que falten los servicios públicos, que no haya luz, que se vacíen algunas casas. Eso genera, de alguna manera, un empobrecimiento y una... Y un paisaje de dejadez, ¿no es cierto? Y de alguna manera genera un rechazo a esas áreas, ¿no es cierto? Y por supuesto eso se vincula finalmente con lo que tiene que ver con situaciones económicas de desesperación o de miseria que se dan en otros sectores y que de alguna manera terminan influyendo en estas áreas que después están o desprotegidas o estas zonas liberadas que les llamamos, que tienen que ver en realidad con... No una inseguridad de decir, está ese pensamiento de inseguridad medio reaccionario, de decir, no, ese otro diferente es un potencial delincuente, o cualquier persona que ande en moto es un motochorro. Bueno, esa estigmatización también tiene que ver con esa parte de la gentrificación de un área. Y lo más terrible es que ese miedo que se genera en los pobladores del lugar, que son laburantes la gran mayoría y que viven en el día a día, les toca vivir ese choque de la inseguridad que al fin y al cabo termina siendo la gran responsabilidad del Estado, ¿no? O de los gobiernos de turno. Esa inseguridad se da justamente por una falta de prevención, que empieza desde el niño que está en una familia donde los padres, ninguno de los dos tiene laburo, muchas veces está la cuestión del narco dando vueltas, no muchas veces, en algunos casos, pero que siempre está esa violencia por la falta y la carencia de un montón de cuestiones que también empiezan con los propios servicios públicos. La falta de alumbrado público es una de las primeras causas que llevan a ese miedo generado
en
los vecinos, ¿no?
Antes pasaba el camión de basura por el pasaje, ahora ya no.
Mira vos.
Bueno, y una cosa, ella, después la vamos a estar compartiendo, Nancy escribió una carta pública que ella colgó en su Facebook.
Vamos a estar leyendo.
Claro, pero ella describe esta situación que vos le decís. Cuando vos le estabas explicando muy bien, como se le explicaba a vos recién, al tema este de la gentrificación, vos explicás bien cómo la gente se empieza a retirar y se quiere ir del lugar. Pero mientras tanto, un terreno que sale muchísima plata va a hacer que se baje su valor y algún especulador inmobiliario lo compra y mientras deja ahí que ese lugar se transforme en un baldío. Ya pasó, o sea,
proceso de expulsión.
Lo hemos limpiado nosotros esa parte que ya se había transformado. Pero los ratonazos que salían eran así el día que se. Entonces digo, todas esas cuestiones y la falta del Estado de hacer cumplimentar un montón de cosas hacen que la zona se transforme. Y lo que vos decís El miedo de vos no te querés resignar a no salir de tu casa.
Claro, ¿por qué? Claro. ¿Por qué?
Sí, de alguna
yo vivo en una casa donde hay dos casas vacías. O sea,
¿qué estás encerrado entre dos casas vacías?
Entre dos casas vacías. Al frente hubo una casa que estuvo con un cartel de venta como 3 años y no se vendió. Así que el dueño lo que pudo hacer fue alquilarla, porque nadie quiere comprar esa zona.
Claro.
En esa zona nadie quiere comprar. Uh-huh. Y ya estamos quedando muy poquito. 2 o 3 pensiones.
Mira vos.
Después 2 o 3 casas más, pero son todas muy herméticas. En ese pasaje están los Campanas, que son históricos,
sí,
en el barrio que tenían un estudio de grabación.
Mira.
Pero es muy heterogéneo ese barrio.
¿Hace cuánto vivís vos ahí, Nancy, como vecino?
Más de 25 años.
25 años.
Así que vi todo un proceso de cambios, ¿no? Claro. O sea, antes era el barrio Clínica, donde venían a estudiar los estudiantes del interior, después vinieron estudiantes peruanos, se instalaron, estaban en pensiones, y ahora quedan algunos peruanos, pero que no son estudiantes.
Ajá. Sí. Bueno, se cruza ese tema de la marginalidad, sí, o de la exclusión social, ¿no es cierto? Sí. Ahora, pensando en esta cuestión más que tiene que ver con lo socioterritorial, este vaciamiento de las casas, ¿no se han propuesto como vecinos o vecinas de alguna manera ocupar esos espacios? Más allá de que sería ilegal, ¿no? Pero lo terrible es eso, estas casas vaciadas, sí, quedan a merced de la especulación, sí, de ciertos pulpos, sí, financieros, sí, o seguro, ciertos grupos, o ciertos sectores, o ciertas personas que no viven en la zona y que no les interesa, no, si esa casa, supuesto, está abandonada o no.
O sea, al empresario, ¿no?, nunca le va a interesar lo que le pase a la gente en una zona. Uh-huh. Le interesa el negocio, el, uh-huh, business. Tenés así que yo te estoy diciendo que hace más de 25 años que vivo ahí. Y en la esquina donde hay un edificio y está una pizzería,
sí,
antes era un garaje, eso era una esquina de esas antiguas esquinas.
Claro.
Y el dueño lo vendió y se hizo un edificio.
¿De cuántos años tiene ese edificio?
Y yo calculo en el 94, mirá, 95, 96, no sé, no
bastante
te quiero
mentir. Bastante viejo el edificio. Va, no, tiene sus años,
sí,
ya.
Pero, o sea, sí. Yo no me pienso ir del lugar, uh-huh, a mí nadie me va a sacar, ni por miedo, ni por nada, o sea, yo amo el lugar.
¿Sos dueña o inquilina?
Dueña.
Ah. Bueno, de pronto, pensando en esto y para seguir charlando, vamos a ir con una musiquita en un rato, es interesante pensar muchas veces el poder que uno tiene como dueño de un inmueble o dueña de un, sí, inmueble, que muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas, no asumen, no se empoderan desde ese título, ¿no es cierto? Pero es importante entender, vos como dueña de un inmueble ahí, tenés tantos derechos, e incluso más por el hecho de que estás habitando el inmueble y no estás dejándolo ocioso, de otro dueño o dueña que es dueño del establecimiento o de la casa y que ni siquiera vive ahí y que está dejando que se degrade. Hay algo que es muy interesante y se podría proponer como ciudadanos a los gobiernos, que los inmuebles vacíos de alguna manera tengan una multa o tengan que pagar una multa excesiva justamente para que se pudiera ocupar, ¿no? Y de pronto me parece que lo que ocurre también con esta cuestión de la inseguridad es que en la urgencia y en el miedo de querer solucionar un problema que ya está totalmente desbordado, se recurre justamente a la medida más urgente, que es la presencia policial. Pero ¿cómo sigue por detrás el reclamo? ¿Cómo se da un paso más en pensar la solución de esta cuestión de la inseguridad que se le llama desde un costado más profundo, ¿no es cierto? Se han dado reuniones, los propios, sí, vecinos y vecinas, muchos, la gran mayoría comerciantes,
sí,
se han aglutinado, han habido reuniones en estas últimas semanas frente a esto, a este rebrote de, sí, de situaciones de inseguridad y bueno, está bueno que nos cuenten, porque Pablo, sí, también estuvo, sí, ahí en esas reuniones. Ustedes como vecinos, como comerciantes, ¿cómo han vivido esa situación, esas discusiones, esos debates, esas reflexiones de los vecinos, sabiendo que, bueno, se dan estas situaciones de caer en ciertos prejuicios,
sí,
y discursos,
sí,
comunes, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso, y que también tratar de entender desde la posición que lo hace la gente, ¿cuáles son las propuestas que tienen los vecinos? ¿Cómo, teniendo en cuenta esta situación grave y límite que viven, cuál es qué es lo que se proponen y de qué manera ayuda la posibilidad de que se encuentren, ¿no?
Primero, no es fácil que coordinar un día de reunión, ponele para cortar la calle, claro. ¿No? No, tiene que ser un día miércoles, no, yo no puedo, el viernes, bueno, y quedamos que este miércoles lo íbamos a cortar, pero al final que no, que el viernes, entonces si se va dilatando la cosa, ¿quién va ganando ahí? Bueno, hay ganadores y perdedores.
Siempre.
El tema es que yo creo que hay que buscar soluciones concretas, ir a lo que hay que ir, hacia el meollo de la cuestión de ¿quién se hace cargo de la zona a nivel institucional?
Claro.
¿No? O sea, ¿quién se hace cargo? La policía, el jefe de policía, el de la seccional, el secretario de seguridad. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nuestra protesta? ¿Hasta el secretario de seguridad de la provincia?
Claro.
O sea, somos un papel de una denuncia con un número. O sea, el rol del servidor público pasó a ser un rol administrativo. Uh-huh. O sea, yo tengo un amigo que ha trabajado en el Poder Judicial, me dice, mira, están abarrotados de denuncias, uh-huh, y no dan abasto. Y el huevo o la gallina, uh-huh, o sea, ¿qué pasa acá?
El cuento del gran Bonetón.
Sí, claro. Y de alguna manera refleja justamente un sistema totalmente caduco y mal armado, ¿no? De pronto, justamente estas reacciones que se ven en muchos vecinos y esta idea de los linchamientos, yo creo que también tiene su origen o su causa en una cuestión de situación límite, de situación de hartazgo.
Sí.
No es para justificar ni mucho menos. Bajo ninguna circunstancia uno puede apelar a la justicia por mano propia. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay un Estado que permite y deja hacer injusticia tras injusticia y termina siendo un Tetris. ¿Vieron ese clásico juego?
Sí.
El ladrillito sí. y llega un momento, estamos tapados de ladrillos, donde las situaciones de desborde y de imposibilidad de resolución de una situación tan grave llega a ser tan grande que el propio Estado ya no da abasto. Ahora, hay una realidad que es el mismo Estado el causante de toda esta miseria e inseguridad, ¿no?
Vamos a una música, José.
Vamos así a una podemos... música y vamos a empezar a redondear este tema.
Y me parece interesante eso, de contar cómo se están organizando los vecinos antes, digamos, la desprotección. Cómo se
organiza. La desprotección.
La desprotección y tratar de apostar a algo que sea superador y salirse un poco de esto, ¿no? Por lo menos debatiendo, que es un gran... Porque ya vamos a contar, pero digo, vamos a algo para distender y volvemos ya con...
Un par de mensajitos, si le parece. Oscar Álvarez dice, vamos compañeros, que la lucha sigue y que la chimenea no deje de humear en favor de los pobres, explotados y excluidos. Nos manda unos brazos así de fuerza. Buen día a todos los del programa, para Pablo y José, para todos los docentes que escuchan la radio, feliz día. En estos tiempos tan difíciles de ser docente, es muy valorado y respetado por nosotros. Apoyando la movilización de los miércoles que realizan los movimientos sociales, ya vamos a estar hablando de eso. Abrazos a todos de Héctor y Soledad, eternos oyentes de La Chimenea. Don Charras, ¿tiene algún mensaje?
No.
Acá hay otro, no, o sea... Raúl Mazzoni, bueno, se ve que está escuchando el compañero y tiene su opinión, las vamos a leer. Un abrazo a todos allí. Las políticas solucionadoras, entre comillas, de mano dura, se vienen aplicando desde hace décadas y seguimos igual que antes. Encima todavía nos cargan las culpas de la inseguridad, entre comillas, a los que proponemos una visión integral y multidisciplinaria de la problemática. Acá yo hago un paréntesis. Más que pedir policías, deberíamos pedir trabajadores sociales, sí, psicólogos, que busquen contener a los sectores que justamente están fuera de los circuitos económicos, ¿no es cierto?
Sí,
de la vida cotidiana, sí, y de un bienestar social que no existe.
Tampoco valor le dan a lo que orientan los trabajadores sociales, los psicólogos sociales, o sea, no tienen espacio.
Tal cual.
Así, ahí entra un mensajito, dice, de parte de Cristina Tello, dice, éxito chicos desde el Centro de Jubilados Remembranza de Alberdi, les decimos a todos los docentes feliz día del maestro. Muchas gracias, Cristina, igual para vos, porque vos también sos docente.
Un saludo afectuoso y deseo de muchos éxitos para ustedes, chicos de La Chimenea.
Ay,
le agradecemos ahí a Cristina, que bueno, participa del Centro de Jubilados de ahí, de Alberdi. Yo la verdad siento que hemos hablado un montón nosotros, Charra y yo, y la pobre Nancy acá ha ido tirando algunos bocadillos.
Pensé que habló mucho usted.
Yo, pues.
Vamos bueno, a... ahora saque ese el traje de profe y déjela hablar. La...
Con una musiquita nos vamos. ¿Qué escuchamos? A ver, yo le voy a proponer un tema que usted lo propuso, don Charra, no sé a quién estará dedicado. Gordo Rata. Mala Fama, con Dante Spinetta. Lo escuchamos, lo tenés por ahí, Nelson. Ya volvemos. Llévatelo nada más.
Dale, mijo. En la puerta de la casa de un amigo estábamos tomando vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andaba. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba alguna mina y hasta que apareció un gordo agitando y haciéndose el charme. Y empezó a tirar tiros con la boca, a decir a cada rato que el ropa, y como no le pasamos ni capita. Cuando se iba, le gritó una vecina: gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Puerta de la casa de un amigo, estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andaba. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba una maldita.
Somos ciudadanos de esta ciudad, vecinos, vecinas del barrio Alberdi. Durante más de dos o tres años venimos padeciendo robos en nuestras viviendas, arrebatos en las calles, que ya cobró una víctima hace tres años, Cecilia, la cual quedó con secuelas y en un estado de vulnerabilidad que no pudo soportar vivir más, en la segunda provincia más grande del país, y que volvió a su provincia natal para sentirse más contenida. Nos sentimos inseguros en nuestras propias viviendas, con rejas, cámaras de seguridad o empresas que ofrecen alarmas y cobertura de seguridad. De nada vale, porque la delincuencia sigue acechando nuestras vidas. Es un tema social, es la droga, es el hambre. Pero acá concretamente es una banda de delincuentes. No actúan solos, están organizados para desorganizarnos nuestras vidas y nuestra salud mental. Roban nuestros elementos de trabajo, desde una máquina de coser, secadores de pelo, computadoras donde quedan archivos de nuestro trabajo. No solo nos roban lo material, sino también nuestros proyectos de vida, nuestros momentos de esparcimiento, al visitar a los amigos, ir al cine, pasear por la costanera, unos días de vacaciones. Queremos volver a hacer eso, pero no podemos. Quedamos atrapados en un laberinto de incertidumbre y miedo. ¿Cómo es posible que una banda de delincuentes bien organizados, sospechos que son varios, dado que los robos no son aislados, estén asolando al barrio como si fueran dueños de un territorio, manejándose con impunidad y burlándose en nuestras caras? Hay ya vecinos que optaron por mudarse de barrio por temor. En el pasaje Navarro, por ejemplo, o la calle Neuquén, hay viviendas deshabitadas, tapiadas y puestas a la venta. Alberdi es tierra de nadie. Miles de denuncias demuestran esta triste realidad. No nos sentimos cuidados, protegidos, somos un número, una denuncia,
pasa a ser un papel administrativo en una oficina. Somos seres físicos que también corren peligro de vida en cualquier calle o pasaje de Alberdi. La puesta en valor no es solo un eslogan, la puesta en valor es la vida misma que debe ser protegida por servidores públicos. Ellos arriesgan su vida y nosotros también todos los días. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, acá en este 11 de septiembre. Leíamos esta extensa carta que un poco repetía y reiteraba lo que veníamos diciendo, una carta escrita acá por la compañera Nancy, vecina del barrio, y que le toca vivir esta situación de inseguridad. Y de vuelta, la idea de tratar este tema es justamente salirse de ese discurso común que bajan los grandes medios hegemónicos, desde Mario Pereira hasta el Canal 12 y el Canal 8, por ejemplo, acá en Córdoba. Y justamente buscamos ir más allá del fondo de la cuestión. Vos hablás de que es una banda organizada. Muchas veces la propia policía es la que libera las zonas. Muchas veces la propia policía es la que gestiona las redes de narcotráfico, que es el gran agujero negro donde cae la situación de delincuencia de muchos pibes que no tienen futuro y optan por ese camino más sencillo, ¿no es cierto?
Sí, si alguien vio El Marginal, hay una parte que es evidente, que el mismo director de la cárcel manda a los propios presos a robar.
Como la ficción termina reflejando cosas que en nuestra propia realidad a veces no la vemos,
y
¿no?
Y es un tema que es tabú, de eso no se habla.
Tabú.
De eso no se habla porque hay miedo y porque hay miedo.
Y sí, seguramente. Che, algunos mensajitos que van llegando. Luis Escobedo de Barrio Marechal nos dice, muy bueno el programa, que nos escucha todos los miércoles y pide también por seguridad para su barrio. Dice que es una zona roja, y sí,
sí.
Totalmente, ¿no? Estamos hablando de la zona en general, ahí barrio Marechal.
Otro mensaje, en este caso, Anaí, creo que es, ¿no?
Sí, sí,
bueno, una compañera vecina de ahí del barrio estuvo participando casualmente en la fiesta del Día del Niño. Nos dice, buen día, soy vecina del barrio Alberdi desde que nací. Escuchaba la radio y es terrible la inseguridad en el barrio, como se ha ido incrementando a través de los años. Sin ir más lejos, el viernes quisieron ingresar a mi domicilio y terminaron robándome desde la ventana. De pronto se me ocurre y pienso que nos tenemos que cuidar entre todos. Y como vecinos, vecinas, nos debemos conocer. Yo, la verdad, en mi cuadra no conozco a todos los vecinos. Y capaz ese sea un grave error. Vivo en Pasaje Berna, a un paso de Colón, y uno de los problemas también es, justamente, los terrenos abandonados. Pero bueno, entre tantos, hasta ahí llega el mensaje. La verdad, una cosita más y es lo último que aporto. Se nota esa angustia, ¿no? Esa angustia y esa situación de desborde donde ya uno, como individuo, como ser humano, ya no da abasto frente a ese miedo que te viene de afuera, ¿no?
Sí, otra cosita que comentaban por ahí en el barrio, que ahora están ingresando en los edificios.
Claro.
Están ingresando en los edificios, se han robado ayer dos bicicletas dentro de un edificio. O sea, entra una persona y atrás, como está abierto, entra otra y...
Pero Nancy, eso no es nada. Sobre la Dian Funes, en el pasaje, pasando ahí al frente del barrio Santana, sí, directamente pararon una camioneta y estuvieron dos horas, asaltaron departamento por departamento, desvalijaron nueve departamentos. ¿Y eso qué? ¿Y dónde está la policía?
Y digamos, en mi casa, por ejemplo, un lunes a la mañana me despierto a hacer el desayuno y veo el pasador de la puerta sobre una mesita y dice, ¿qué pasa acá? Y de pronto faltaba el celular, faltaba el televisor, faltaba todo. Habían entrado en mi casa y yo estaba dormida con mi compañera. O sea, estábamos dormidas las dos y en la madrugada del lunes. Y abrieron con una barreta la reja, como la chica del pasaje Berna. Pero dejaron la barreta y cuando yo a gente le digo, mire, esto lo han dejado, dice, pero no sirve como prueba. Me quedó recuerdo la barreta.
La impunidad, ¿no? Esa...
Sí, que, o sea, y policía científica, ¿qué hace? O sea,
sí, ¿no?
Me parece que también es importante, no se trata de la defensa a la propiedad privada,
no,
que muchas veces muchos liberales de que defienden el sistema capitalista no. terminan cayendo en eso. De hecho, es el gran discurso de los miedos, no. de los medios. Miedos. Sí, sí. el discurso de la propiedad privada. Sí. Pero es que se trata de eso, es algo construido con el esfuerzo, y ahí viene sí. esta idea de lucha de pobres contra pobres, ¿no? Sí. Un sistema perverso claro. realmente.
Bueno, y en ese marco, por estas situaciones que vienen denunciando no solo Nancy, sino también varios vecinos ahí de la zona, varios comerciantes, recordemos el caso, ¿no?, de la sí. chica esta que tiene la peluquería, que también la entró, le robaron todo, el otro peluquero de ahí, que también... Bueno,
la costurera de la calle 9 de Julio, de Anfune, 9
y recuerdo, acá se ha tomado el trabajo, Nancy, de marcar algunas cuestiones, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, las calles adyacentes al registro civil, Walfe y Cornelio Agrelo, ¿se llama?
Sí, ¿ah? Sí.
Bueno, mataron a un empleado del carrito del Chori hace un año.
Ah,
hace un año y pico, ¿te acordás de eso? Ahí en la plazoleta donde está sí. el coso de tu tío. O sea,
el registro civil.
El mismo pasaje el Cristóbal Aguilar, el paseo de la Reforma, la Walfe, por más que se le acomodó un poco para los 100 años, sigue, y que hay un poquito de luz más que antes, porque hay que decirlo eso, digamos, pero siguen estando los...
Quiero contar sí. algo. En mi pasaje había luz y le dio vía libre a los que entraron a casa porque veían perfecto la ventana. Uh-huh. O sea, es una contradicción. Terrible.
Bueno, el pasaje Bordone, que también mucha gente se ha quejado de ahí. Bueno, la Quinta de Santa Ana, bueno, Duarte Esquiro, zona más arriba, ¿no? Y entonces... Y estos casos emblemáticos, que los vecinos, los que más miedo tienen es que vuelvan a suceder. Tanto claro. lo del kiosco de Choripán, como el fatídico caso de Cecilia, que ya hizo que en esa sí. esquina, en el año 2016, los vecinos tuviéramos que movilizarnos y pedir algún tipo de paliativo. Durante un tiempo se solucionó. Mm. Y después se retiran, porque justamente...
¿Cuál es ese tiempo de solución? ¿Cuál fue la solución que te da el Estado?
Y no, en algunos sectores... Parar una pinza. Digamos, una pinza no para nada. O sea, tiene que haber en esto que... Yo creo que el concepto que reivindica Nancy nos parece fundamental. El tema del policía como servidor público, no como un agente de seguridad represor, sino como un servidor público que todos los conozcamos, que haya un agente de noche, de día, cosas que pueda ayudarnos a poder, entre todos, mantener esto de la tranquilidad ciudadana. Yo prefiero hablar de tranquilidad ciudadana y no de seguridad. Pero... Bueno, es un pensamiento mío. De todas formas, hay mucha gente, ¿no?, que por ahí lo ve desde otra forma. Movido por ese interés, el viernes estuvimos en horas de la tarde, tipo 18 horas, estuvimos ahí visibilizando lo que está pasando, porque ya hubo reuniones con las autoridades policiales, ya hubo, ¿no?, varias reuniones con los comisarios, y sí, te dicen que sí, que qué sé yo, que te quieren dar curso de que no... dejes el auto en marcha, que son cosas que, pero en serio, son cosas que a mí realmente
me parecían... Porque guardes el auto en el garaje.
Claro, me parecían cuestiones, no pone cámara, ¿me entiendes? No, pero a ver, está bien, todas esas cosas te pueden ayudar, pero no te dan una solución. No hay solución, yo lo digo, ¿no? O sea,
no la quieren buscar.
Es lo social, uh-huh. pero digamos, esto, ¿no?, de decirte un montón de cosas, y hasta que llevan que uno de los policías que está ahí dando vuelta últimamente viene un día y me dice, sí, la verdad, loco, tienen razón, porque... Dice, a nosotros nos mandan a poner la cara a cara de fierro, claro. dice, y después la gente se la agarra con nosotros. Y sí, es cierto. Uh-huh. Y termina siendo, y porque muchos vecinos que viven en la zona también son policías. Uh-huh. Entonces, digo, ¿cómo se entremezclan cosas? ¿No? Entonces, uh-huh. Eso es lo que estuvo pasando el viernes pasado, alrededor de 40 vecinos estuvieron ahí, muchos comerciantes, exponiendo su miedo, haciendo un medio corte de calle.
Y es probable, la colon, ¿no?
Y es probable que este viernes se vuelva a repetir uh-huh. eso, se está ahí autoconvocando los vecinos, digamos, como para volver a visibilizar el tema y tratar, ¿no?, de que haya algún tipo de... sabemos, lo vuelvo a decir, para mí no es una solución mala bueno. policía, pero algo tenemos que hacer, algún paliativo.
Yo quisiera hacer una acotación y un pedido a los vecinos, que se comprometan, por favor, que se comprometan, porque mucha gente no quiere firmar ningún pedido, porque yo trabajo en el ministerio, porque yo trabajo... Y si te pasa a vos, y ¿por qué hay que comprometerse? No hay que tener miedo. Uh-huh. El miedo nos lleva a un montón de cosas.
A estas situaciones.
Sí,
sí, y en épocas sí. pasadas,
hablo de
no
eso.
Te metas, ¿no?
Yo soy de la generación de la noche de los lápices, sí. así que puedo hablar bastante del tema. O sea, no hay que tener miedo, hay que tener indignación. No miedo. Cambiar eso. Indignar, pero indignarte coherentemente.
Con conciencia social, de alguna manera, ¿no? Entender que el problema no es el delincuente que te asalta, más allá de que es la cuestión más urgente, sino todo lo que hay por detrás de esa necesidad o esa elección de robar, ¿no es cierto?
Hay delincuente y delincuente, de guante blanco también hay delincuente.
De hecho, casualmente don Raúl Mazzoni, que habíamos leído parte de su mensaje, habla de estos ladrones de guante blanco, que son los verdaderos problemas de nuestro territorio, ¿no? Por supuesto, los ladrones de guante blanco, más libres que nunca, han llegado a la presidencia. Los propios gobernantes, nuestros propios gobernantes, hay casos, el caso de esta candidata de no sé qué partido que está en las elecciones, que robó en un súper, ¿no? Está el caso de ese viejito que robó y lo terminaron matando en este supermercado Coto, y el caso de estos seres incluidos que roban y que encima no los castigan, ¿no es cierto? Entonces, es compleja la situación porque es un entramado de redes sociales, de vínculos, de marginalidades, ¿no?
Sí, el caso de este señor que no está gobernando. Dicen la mala lengua que se hizo un autosecuestro, ¿no?
Ah, bueno, están las historias esas. Otro, un último mensaje de Raúl. La falta de trabajo es el área más fértil para la delincuencia y el narcotráfico. Sin trabajo no hay solución para este tipo de situaciones.
Podríamos estar hablando esta mañana, pero se nos acabó el tiempo, Nancy. Tenemos otros invitados que están acá. Agradecerte que hayas venido y que te animes a hablar, que te animes a plantear esto. La verdad que yo, con la carta que vos enviaste, compartimos el pensamiento de que ese es el camino, de que, como bien dijiste vos, no se trata de pedir más mano dura, como pedí en su momento, ¿cómo era que se llamaba el hombre que le habían matado el hijo?
Bloomberg.
Si no, se trata justamente de tratar de arribar a que la sociedad se involucre y que no dejemos que el que me encierro ya a mí no me va a pasar nada, ¿no?
Pensamiento cortoplacista y muy individualista,
No va a pasar, tenemos que enfrentar los problemas que tenemos día a día. Muchas gracias, Nancy.
Un placer haberte tenido. Te podés quedar todo el programa, por supuesto. Vamos a hacer unos enroques nomás, pero bueno, gracias por venir y está abierto el micrófono para cualquier momento para hablar de estas cuestiones.
Y los vecinos, participen, por favor. No tengan miedo a nada, porque si no, la vida no sirve de nada si no te comprometes.
Una pequeña anécdota vamos a contar de la compañera acá, Nancy, que nos conocemos de hace mucho, también vamos a decir, ¿no? De que éramos jovencitos.
La época del
Castelar, un bar. Aclare,
un bar donde se juntaba la militancia en los 80, yo era muy chiquito y bueno, Nancy estaba ahí también con un montón de compañeros y compañeras, pero fue la primera que allá lejos, en el año 2009, armó un grupo de Facebook para pedir Salvemos la Piojera.
Mira vos.
¿Se acuerda?
Sí, pero
Pero fue la primera que se animó a hacer algo de eso y me puso a mí como administrador. Todavía está el grupo dando vuelta, está todavía.
Ahí está la importancia de la participación vecinal, más allá de las organizaciones, ¿no es cierto? Más allá de Defendamos a Alberdi o de este grupo.
Hay que saber observar el barrio.
Ahí está.
Muchas veces es lo que nos falta. Saber observar y analizar nuestra propia realidad. Gracias, Nancy, por compartir esta preocupación que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Vamos con una música, casualmente, elijo yo, Don Charras. Vamos a dedicar también parte de este segmento y el programa a un músico fallecido que marcó historia con un hit. Hablamos de Vivir Así es Morir de Amor, Camilo VI. Lo tenés ahí, Nelson. Llévatelo, ya volvemos.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vivir. su vida melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor.
Seguimos en la chimenea y acá tenemos un cantante. Un cantante al volante, mira, ya tenemos un eslogan.
Cantante al volante, buenas.
Seguimos en la chimenea, estábamos hasta recién con Nancy Escribano, que sigue acompañándonos acá en la mesa, en esta ronda de mates que tenemos. Dejamos por un rato toda la cuestión de inseguridad de Barrio Alberdi, de nuestra ciudad, de nuestro territorio nacional, y vamos a hablar sobre justamente otra situación de inseguridad, en este caso inseguridad laboral, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con Uber. Elegimos titularlo así porque justamente nos parece que esta uberización de la economía, de los trabajos y en este caso del servicio de transporte que afecta a los taxis y remises, está bueno encararlo desde este lado. Y es increíble, yo veía en los medios de comunicación cómo de pronto el Canal 12 parece un personero o un vocero de Uber, ¿no? Nos visitan Alejandro Ludueña y Clara Remisera.
Claro, Remisera.
¿Eh? Remisera y el compañero Alejandro Ludueña, un amigo de nosotros, taxista. Bueno, justamente para entrar en esto, en estos detalles y ver de qué se trata. Primero, la protesta de los taxistas, qué es lo que están reclamando. ¿Por qué de pronto existe una necesidad creada o también surgida de la propia población? Uno de los caballitos de batalla que usan los medios y el propio Uber es decir, bueno, hay miles de ciudadanos que ya han optado por Uber. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación primero desde esta cuestión más propia del trabajo de ustedes? ¿Y por qué creen que lo de Uber es un atropello, no?
¿Qué tal? Buen día a todos. El tema... Me gustaría comenzar con el título, la uberización de la economía. La uberización de la economía no es más ni menos que la precarización laboral. La precarización laboral de una empresa multinacional que no tiene relación de dependencia con sus choferes y que no tributa absolutamente nada en ninguna parte del mundo en donde está. Que ese es el otro tema, ¿no? Y que en las partes del mundo donde ha estado ha entrado por la puerta de atrás sin respetar ningún tipo de legislación vigente en cuanto al servicio de transporte público en ninguna ciudad del mundo. Los procesos de rechazo a esta uberización de la economía, los más fuertes se dio en Barcelona, pero en donde fundamentalmente hubo una decisión política de Podemos, es cierto, la agrupación que surge en España, que salió en apoyo a los taxistas y dio la discusión, y esa discusión llegó al Parlamento. Entonces, Uber es una decisión política.
Claro.
Uber es una decisión política. Que llega a la Argentina de la mano del presidente Obama en la visita protocolar que le hizo recién asumido el presidente Macri allá en marzo del 2016, el presidente de Uber llega en la comitiva con el presidente Obama.
Mirá, interesante.
No, entonces,
detalle de noticia que no conocíamos.
Por eso es necesario que las autoridades, amén de declararla ilegal y todo lo demás, Uber está hoy. Uber trabaja hoy. Y trabaja clandestinamente, y trabaja ilegalmente, y trabaja en el proceso de precarización laboral. A ver, si Pablo tiene una verdulería, si yo me le pongo una verdulería al lado sin decir agua va y no declaro absolutamente nada, obviamente que mis costos van a ser menores. Entonces, si las autoridades municipales no toman la decisión política que ya se tomó en Rosario, que ya se tomó en la provincia de Santa Cruz,
donde está prohibido donde Uber.
Está prohibido Uber. Uber no entra. Como si en Mendoza está Uber, sí, pero con un problema grave, que le pagan lo que quieran a los choferes de Uber.
Dicen que está reglamentado en Mendoza. De todas formas, esa
reglamentación. Sí, está reglamentado, pero no les está siendo rentable. Entonces, si vos lo reglamentás, no le va a ser rentable. Uh-huh. Ellos vienen de una forma a avasallar el trabajo de los que estamos en legalidad.
Claro.
Al no aportar nada, al no abonar nada, tienen otra rentabilidad, muy por abajo de los costos, claro, en realidad. En Mendoza, de, no sé, 1,000 inscriptos, quedaron 70. Mira. Y hoy hay 20 y pico.
Mira vos, a partir de esa reglamentación.
A partir de esa reglamentación.
Me parece
la
que
pueden usar taxis y remises allá.
Ah, Uber.
Si vos querés usarla,
ah,
la usás.
Está bueno.
Pero le dieron un cupo a los autos particulares. Cada 30 taxis, un Uber. Mira con vos. Cierta calidad, cierta categoría, cierto nivel de auto, todo. Hoy no están, no les es rentable, entonces se están retirando del sistema. Aquí tienen las puertas abiertas.
Eso es el punto, ¿no? De pronto, el intendente, el máximo referente del gobierno municipal, sale a viva voz diciendo por los medios, no, Uber es ilegal, pero ¿qué hace como autoridad municipal para regular a Uber e impedir que entre? A ver, yo veía los medios y es alevoso cómo va atropellando Uber y va atravesando todas las instancias, salen todos a decir, es ilegal, pero parece que está operando.
Es que está operando.
En la práctica,
y nadie hace nada. Hay una ordenanza que regula todo lo que es el transporte de pasajeros. Bueno, no se está aplicando. Se aplica únicamente para lo que está legal.
A ver, vos, nosotros tenemos un problema. Que a nosotros transporte nos controla nosotros porque somos fácil de visibilizar. Somos
amarillo y verde,
punto.
Te paro a vos.
Claro. Entonces, es más fácil, pasa un verde, un amarillo, te tiran al costado, te tiran los papeles. Nosotros tenemos papeles, no hay problema. Ahora, no quiero hablar de los remises truchos, porque yo he sido chofer de remis trucho, sí, pero es la misma problemática. O sea, Uber hoy es un remis trucho.
Claro.
Uber hoy es un remis trucho.
Sí, entonces, con el agregado que la plata se va para afuera.
A eso.
No solo que la plata se va para afuera, sino que tenés un montón de factores. No tenés seguridad para el pasajero en ningún aspecto. Hoy lo dieron por la radio, dice, los pasajeros se sientan adelante. Mira, te van haciendo la cabeza estos medios hegemónicos.
Es terrible.
Que hay una realidad, la billetera viene en dólares. El año pasado peleamos todo el año el Consejo Deliberante por una ordenanza y había dos billeteras. Una en peso, que es la de los agencieros, y otra en dólar, que era la del Uber. Esta viene en dólares.
En el proyecto de ordenanza existía el famoso artículo 5, en donde taxativamente se prohibía la entrada. ¿Ese artículo 5 desapareció?
Sí, sí, sí. Hubo una presión muy grande.
Acá el que más presionó fue el concejal Juan Negri. Y que de hecho hoy sigue presionando para la llegada de Uber.
Son personeros de empresas que vienen de afuera, ¿no?
Lo que pasa es que ellos te hacen un relato de modernización.
Sí.
Perfecto, hagamos una modernización. Se les pide una aplicación municipal. Lo que pasa es que hay otros sectores, 7 personas que perderían muchos millones.
Claro.
Se arregló una ordenanza para que 7 personas ganen millones. Y los que trabajamos arriba de un auto tributamos nomás.
¿Quiénes son esas 7 personas?
Son agencias
de remis y de taxi.
A ver, la ordenanza el año pasado se hizo a medida de las agencias,
sí,
tanto de remis como de taxi. ¿Por qué? Porque ahora el taxista que no tenía una central, los remis siempre tuvieron central,
sí,
y esa es la gran carga la gran carga de costo que tienen los compañeros remis, ¿no? Están obligados por ordenanza a tener una central.
Uh-huh.
En el taxi no era lo mismo.
Uh-huh.
Hasta esta
ordenanza.
Yo estoy en una empresa, en una agencia, porque yo elegí,
claro,
estar en una agencia.
A partir de la nueva ordenanza...
¿Vos sos dueño de una patente taxi, sí, o sos simplemente conductor?
Somos conductores.
Ajá, somos, ¿sí?, conductores.
¿No es cierto? Entonces, pero vos elegís a dónde trabajar o trabajar solo. Con la nueva ordenanza no tenés esa posibilidad. Como decía Clara, se insistió hasta el hartazgo que la municipalidad pusiera sobre el tapete y que ejecutara una aplicación municipal gratuita para taxis y remis. La posibilidad tecnológica e intelectual la municipalidad la tiene. Claro. Es obvio que la tiene.
Tiene los medios.
Tiene los, sí, medios para hacerlo.
Pero sí.
Por eso, aparte, hasta averiguamos costos y
un compañero, no es algo costoso. Esteban, sí, se puso una aplicación.
Hay un compañero taxista que ha hecho una aplicación para trabajar todos juntos. Claro. Legales. Ajá. Vos pasas tu libreta técnica, tu carne profesional de taxi y remi, que no es lo mismo, claro, el del Uber, que es profesional. Vas a cualquier lado y podés sacar un carnet profesional, ¿eh? El de taxi y remi es mucho más complicado, no un poquito, muchísimo, sí, más complicado obtenerlo.
Que tiene que ver con un control, sí, por supuesto.
Es un perno sacar, renovar el carnet.
Nos está llevando de 3 a 4 meses con un costo de 3.000 a 5.000 pesos. La gente no lo sabe.
Y el tiempo es que lo sabe.
¿Por qué el costo? Porque la municipalidad tiene una dependencia que se llama Medicina Preventiva, en la calle Santa Rosa, en donde hasta hace 3 años, 4, sí, vos ibas y te hacías todos los estudios de forma gratuita. De un tiempo a esta parte, el 80% de los estudios que vos te tenés que hacer para renovar el carnet es afuera, y tenés,
sí,
que pagarlo.
Privado, sí, sí. Sí, porque ellos no tienen.
El sindicato. Entonces, de camioneros.
De pronto... vos tenés un costo, como decía Clara, del carnet de 3 a 5 mil pesos.
Claro.
Más, sí, el tiempo. Y de pronto se jubiló, porque se jubiló la doctora que te hacía la audiometría. ¡Se jubiló!
Y no hay quien lo reemplace.
No pusieron.
Tenemos así dependencias municipales con mucha falencia. Uh-huh. Entre ellos no están intercomunicados. En la era de la tecnología,
sí, sí, está todo,
vos sacás un carnet allá en Avenida Sabatini y lo tenés que ir, el mismo inspector está autorizado, está preparado para eso. Y tenés que ir a la Avenida Sagrada Familia a asentar ese carnet. Entonces, ¿cómo no te va a convenir trabajar fuera de la ley?
Claro.
Nos están expulsando. Exacto. Del sistema.
Bueno,
es algo que no se dan cuenta.
Es la lógica.
Hoy no arreglan las calles, imagínate.
Es la lógica del Estado. Este vaciamiento del Estado y esta liberalización del Estado consiste en eso, en generar pequeñas injusticias,
¿sí?,
donde te llevan a delinquir en un punto, ¿no?
Porque es un delito, es un delito. Uber,
claro.
Uber en sí mismo es un hecho delictivo.
Por la propia normativa.
Por la
municipal
propia normativa. Si el intendente, los concejales, el director de transporte, si no, es ilegal. Bueno, macho, a ver.
¿Acciona?
Vamos.
Sí. No es lo mismo que doña Rosa vaya a hacer una denuncia, que vaya el intendente.
Exacto.
Y diga, quiero que esto no funcione. Él lo puede hacer ya si quiere.
Yo personalmente, cuando escuchaba a Mestre diciendo eso de que Uber es ilegal, me reía en mi casa de bronca, porque es una burla. La forma de actuar del intendente de nuestra ciudad es una burla.
Y lo
es
peor,
hoy, y lo ha sido en estos últimos 4 años.
Y lo peor, o no sé todavía, es que el próximo intendente no se ha pronunciado.
Exacto.
Le estamos pidiendo un pronunciamiento.
Por ahí vienen las complicidades.
A ver.
Los costos políticos, como dicen.
A ver, que Yarlora se pronuncie definitivamente. Si por Uber no, nosotros pedimos Uber no, Uber no.
Claro. En todo caso, modernicemos el sistema de transporte.
Tenemos,
de taxis y remises, que ya
un
hay.
Un compañero conductor se armó una app.
Claro.
Y funciona. Sí.
Aldo de Alta Córdoba hace un rato nos llamaba y yo lo atendía personalmente y decía, yo estoy en contra de los taxistas. Y por supuesto daba su postura, pero es increíble ver de qué manera las vecinas de a pie les cuesta. No es que les cuesta, simplemente ven la situación desde el costado de ellos y les dice a los chicos, a ustedes, que en Barcelona Uber trabaja en hoteles y turismo. Así tendrían que ser aquí. Pero, a ver, Aldo y a todos los vecinos y a nosotros mismos, que no somos ni taxistas ni remiseros, tenemos que entender que hay un poder contralor detrás de todo esto. Y el problema en esta situación de Uber es el poder municipal, es el poder que legisla esta cuestión. No los trabajadores al volante y ni siquiera los dueños de las patentes o de los taxis, que también podrían tener algún tipo de responsabilidad.
No, es que la tienen. Ajá. Es que la tienen. Hablando de Barcelona, la lucha en Barcelona la llevaron adelante los titulares.
Claro. Porque, es lo que tienen que hacerse cargo.
Porque, la proporción es inversa a Córdoba. O sea, acá el 70% somos choferes, el 30%. Los que estamos en la calle son titulares. En Barcelona es exactamente al revés. Claro. ¿No es cierto? Entonces, quienes llevaron la lucha... Y a ver, el compañero adolece una información. Uber entraba por todo en Barcelona. Uber iba por todo. Claro. Quedó, no es que traba, quedó relegado a esos hoteles porque hubo una decisión
política
de la agrupación Podemos que fue al frente, cuestionó, yo después les voy a pasar los discursos en el Parlamento de Cataluña, ¿no es cierto? Donde hablaban de la uberización de la economía estando el CEO de Uber ahí al frente.
Última pregunta, se nos fue el programa, pero vamos a tener que seguir. Si quieren, hacemos una segunda parte el miércoles que viene, que me parece que es un tema. Pero tengo una pregunta, ¿cómo hacemos los comunicadores y los trabajadores de taxis y remises, las trabajadoras de taxis y remises, para de alguna manera poner a la población como aliada de esta situación en donde Uber simplemente queda hago y sigo avanzando, y en medio de ese enfrentamiento de pobres contra pobres, volvemos a usar la misma frase porque es lo que se da, Uber queda ileso en esa situación? ¿Cómo hacemos como sociedad cordobesa para dar una solución a esto sin terminar en un caos de normativa, en una ilegalidad de la cuestión y en sucesos de violencia que tienen que ver con esta cuestión de indignación y de impotencia, ¿no es cierto?
¿Querés vos, Clara?
No.
Mira, pasa, en realidad esto es multicausal, entonces la salida es múltiple. O sea, no se puede dar una respuesta lineal a un problema de gran complejidad. Nosotros anteayer tuvimos una manifestación que cuando nos enteramos que se venía Uber, y fíjate vos la complicidad del intendente, que los muchachos que fueron a hacer la protesta en el túnel de la Plaza de España fueron todos multados.
Tenemos por toda infracción. Una multa.
¿Me entendés? O sea, sí, es claro. Están todos multados. Les
perdón la expresión, qué hijos de...
Les llegaron las notificaciones, ahí la estamos viendo.
Sí, fueron entonces, una forma de apretar.
A ver, ¿a qué voy con esto? Sí, claro, disculpa.
Yo creo que tendríamos que concientizar, es más, lo hago a diario, a la población. Nos vivimos quejando de que se le da al otro, del que no paga la luz y la pasa bien, de todas esas cosas. Y participamos en esto. Le estamos dando el auge a esto. Está bien, los programas que los difunden son de
son
una gran...
3, son Canal 12.
Esos canales que la pauta publicitaria es muy alta, entonces ellos se han encargado de desvirtuar.
A ver,
¿qué le ofrecemos nosotros? Seguridad. La seguridad que vos no tenés en un auto cualquiera. No me digas que yo veo la foto de quién me va a llevar. No sabes si esa persona te va a llevar. ¿A dónde lo vas a ir a denunciar? Hoy vos tenés un problema en un taxi o en un remis, vos tenés la municipalidad, hay un departamento donde vos
todo
vas
el peso
y denuncias
de la ley.
Y decís, me faltó esto, me dijo esto, me cobró esto. Cosa que con ellos no podés hacer. Tenemos casos que circulan en las redes de violación. ¿Y qué te contesta Uber? Ese chofer ha sido desafectado de la empresa. O sea, ¿cuál fue la denuncia?
Tienen su propia ley. Parece lejano este.
No, tienen su propia ley, su propia tarifa. Ellos pasan a ser la municipalidad.
Tienen tarifa segmentada. O sea, nosotros estamos regulados por una tarifa a través de una ordenanza. Que se cobra una baja de bandera, se cobra una ficha cada tantos metros. Uber te cobra lo que quiere. Y como esto decíamos, bajo los costos, se llama dumping, ¿no es cierto? Entonces te cobra barato, si llueve te cobra más caro, si a tal hora te cobra más barato, a tal hora te cobra más barato.
Se apodera del mercado. Lo que hace es se apodera del mercado, vos te vas fundiendo.
Sí. Con la complicidad del Estado.
Y que no es, y que acá entramos, no se trata de negocio, sino se trata de un servicio público de pasajeros.
Y el servicio público de pasajeros debe estar reglamentado. Está reglamentado por una ordenanza municipal. Pero no termina la municipalidad la cuestión. No termina la municipalidad. ¿Qué pasa si decimos Uber no entra en Córdoba y entra en el Gran Córdoba?
Va a nivel provincial.
Entonces, quien regula el transporte en la provincia es la Dirección de Transporte Provincial, que está en la terminal de ómnibus.
Ahí va.
También el gobierno provincial tiene la responsabilidad
política. La misma responsabilidad que Mestre. Sí,
sí. Tiene la misma responsabilidad política que el municipio. Claro. Y se tiene que hacer cargo. Tiene que definirse. Es que Areti es el eterno indeciso. No, Macri no, Alberto no, Uber no sé, ¿viste? Porque no me... No, sí te toca, macho.
Bueno, ese es el laissez-faire, el dejar hacer, claro, de la típica conducta liberal, sí, de nuestro gobierno de los últimos 40 años.
Claro, no tenemos que ir.
Se nos fue el programa, son las 9:57. Estamos, acá está lleno de charlatanes y charlatanas. Sí. Vamos a seguir el miércoles que viene. Dale. Le redoblamos la apuesta al vecino y a la vecina para que siga escuchando sobre estos temas que nos agobian, ¿no es cierto?
Rapidito, paso novedad del Deportivo Alberdi. En primera división se disputó la séptima fecha y el Deportivo perdió con Bellavista 1-0 en el Pocito. Este resultado lo aleja de las chances de pelear. La próxima fecha es el Deportivo Alberdi sobre los Andes, sábado 16 horas en Alberdi. Bueno, esto nos manda Matías, era más extenso.
Don
pero bueno.
Tato.
Así que,
bueno, gracias, bueno, chicos.
Nos fuimos. Gracias, vecino, vecina, por escucharnos. Gracias,
muchas
Nancy.
Gracias,
gracias, Alejandro. Clara, un placer. Nos reencontramos el miércoles que viene. Nos vemos, Nelson.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.